La pregunta mía creo que es simple en los términos que usted nos planteó en el debate, ¿verdad?
El que me llame de usted no le respondo. Ustedes también usan el vos, entonces me pueden llamar. Ah, en Cartago acá no. Ah, entonces bueno. Por cuestiones culturales me pueden llamar de usted, aunque me sienta un poquito más viejito con eso.
Cuando usted dice que, bueno, la explotación se soluciona a partir de la superación del modo de producción capitalista, ¿cómo el trabajo social asume no nada más pensar críticamente esa situación, sino actuar efectivamente para la superación de este modo de producción? Porque si estamos hablando de ética, la ética trasciende el juicio moral, digamos, la ética es la parte ya de qué voy a hacer al respecto. Y esa es la parte que de repente aquí nos confundimos, porque bueno, usted mencionó, la tercerización trae un montón de cuestiones que nos comprometen éticamente, digamos, y en cualquier espacio, usted muy bien lo dijo, hay tensiones políticas y de repente directrices que el mismo Estado se encarga de determinar, ¿verdad?, por medio de la política social. Pero yo no sé si usted en su historia, que tal vez conoce experiencias de países que han atravesado por procesos políticos, no sé cómo decirlo, si tal vez más maduros, como en el caso de un Brasil, como en el caso de Uruguay, Argentina.
Y Costa Rica.
Y Costa Rica, sí, pero es decir, tiene su particularidad, digamos, entonces, es decir, el nivel de control social que el Estado está ejerciendo en Costa Rica en este momento, probablemente muy pocas veces en la historia de nuestro país lo hayamos vivido. Es diferente a una dictadura militar. Entonces, tal vez saber cómo se da.
¿Cómo hacemos? ¿Bloques de tres? El compañero ya rompió el hielo. Ah, entonces, ahora podemos animarnos y de repente dos más. Para.
¿Se puede contestar tres? Chicas.
Yo, ¿es para imitar a los uruguayos o?
No, que a mí me gustaría que nos comente, ¿verdad? Que nos comparta experiencias de su país, ¿verdad? Acerca de las prácticas preprofesionales, ¿verdad? Cuando los estudiantes hacen esas prácticas aquí, hay muchos y muchas que estamos ahorita en prácticas, tanto a nivel de instituciones del Estado como ONGs. Entonces, tal vez para que nos comparta ahí algunas experiencias y ahí tal vez pueda discutir algunas experiencias cada uno.
¿Alguien más, chicas? Chicas.
A mí me gustaría que retomara, bueno, la cuestión de inclusión-exclusión. Realmente me parece muy, muy interesante, bueno, eso del reemplazo de, digamos, de la cuestión de los y las explotados, digamos, por el modo de producción, por la cuestión de la exclusión, y sobre todo, bueno, si lo pudiera abordar por el lado de el estar incluido en qué, porque, digamos, se habla de, bueno, estamos excluidos y vamos a incluir, pero inclusive, ¿qué direccionalidad de sociedad es a la que se busca incluir? Porque, digamos, parte de esa cuestión de la funcionalidad o no de las personas.
Una más.
Dale.
Me parece muy importante lo que habló sobre la intervención y sobre la cuestión del metro. Yo siento, ya que pasé por la práctica institucional y por otras prácticas, ¿verdad? Entonces yo siento que uno todavía en el ejercicio profesional, las instituciones aquí estatales exigen metro. Entonces, se crea y se genera, uno sale de la escuela con esta idea de que necesita abordar primero lo ontológico, ver el sujeto, pues hacerse de tantos pasos, ¿verdad? Porque es del ABC, es muy lineal a veces, como le exigen las cuestiones de intervención, y se las exigen también a través de los procesos de supervisión, ¿verdad? Usted tiene que cumplir con esto, hay una normativa estatal, hay una normativa dentro de la institución a donde usted va, ya sea ONG o ya sea estatal, todavía las estatales son más firmes en eso. y también hay como la situación o el sistema económico está traspasando todo lo que es la profesionalización, o sea, miles de miles entran a una universidad porque se necesita trabajar y para tener un buen trabajo se necesita un título. Entonces, ahí hay una cuestión económica que está permeando también hasta las cuestiones en supervisión, el desarrollo de la intervención, porque uno se da cuenta que exigen, digamos, cuestiones estadísticas, cuestiones de eficacia, de eficiencia en los recursos, ¿verdad? Entonces es como, son las exigencias externas a las que todo profesional yo sé que se enfrenta, pero uno se pierde dentro de eso. Uno quisiera, bueno, entonces elaboremos un proceso desde lo odontológico para poder satisfacer realmente las necesidades de cumplir y velar por esos derechos, porque son derechos, ¿verdad? Pero para uno, en el ejercicio profesional o haciendo su práctica, uno tiene que cumplir también con lo otro, las estadísticas, el tiempo, el que se está atendiendo, si es en la caja constitucional del Seguro Social, no se pase de tantas intervenciones con el usuario o con la usuaria, porque si no, entonces genera codependencia. Y tal vez es una persona que necesita mayor tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es el estirar, encoger y también quedarle bien a la institución, porque nosotros, como bien lo decía usted, estamos con esto, estamos luchando por los derechos de las personas usuarias y usuarios, pero a la vez tenemos que quedarle bien a jefe y tenemos que comer y tenemos que insertarnos en este proceso económico. Entonces todo está como permeado también por este proceso económico que a veces cierra, yo creo, como la puerta de hacer el cambio, como las ganas de romper para poder generar un sistema un sistema más humano.
Voy a empezar de atrás para adelante, o sea, de lo último, haciendo el camino inverso. Quiero partir de un chiste que conté el otro día, de un colega mío que siempre usa ese chiste. Alumno de trabajo social, egresa, se forma, como ustedes le dicen, se gradúa. Y va a trabajar a un local y después de un tiempo va a un hospital y le dice al recepcionista: quiero un médico, quiero ser consultado por un médico que entienda de oídos y vista. Bueno, no, le podemos dar una consulta con un otorrino y con un oftalmólogo. No, ahí quiero a alguien que integre ese conocimiento. Bueno, tenemos la especialidad de oídos, nariz y garganta, pero no integra vista, le podemos dar con ese... Bueno, sigue insistiendo, que quería un médico que consiguiera articular oído con la vista, que el recepcionista le dice: bueno, pero al final, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Es que yo me formé en trabajo social. Y hace un año que estoy trabajando y todo lo que oí no tiene nada que ver con lo que veo en la realidad. Es un poco la visión que tenemos. Nos enseñan cosas de otra realidad, pero llegamos a la realidad y es antagónica. Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con este chiste. Para pensar la realidad de trabajo social. El problema es que nosotros mismos generamos varias cosas. En primer lugar, una visión claramente positivista, aunque muchas veces buscando la superación del positivismo, inclusive en la reconceptualización, que se sustenta en una relación inmediata entre la teoría y la práctica. Nosotros queremos eso. Ah, no, si la teoría no se adecua a la realidad, si la teoría no me sirve para transformar la realidad, entonces la teoría no sirve. Y ahí seguimos los dos caminos. De la adaptación o de la frustración. De la frustración, cuando nos frustramos porque no podemos llevar las teorías a la realidad, a la transformación de la realidad, lo que muchas veces nos genera la adaptación. Entonces decimos: bueno, vamos a adaptarnos al sistema y hacer lo que nos demandan e insertarnos y no problematizar, etcétera, lo que nos ayuda a aliviar un poco el dolor de cabeza, la tensión, el peso en la conciencia, y nos convencemos mesiánicamente de que lo que estamos haciendo está bien. Todo aquello estaba mal, ¿no? Yo tuve aquel profesor, me acuerdo cuando yo era estudiante, enseñaba ciertas cosas que yo estaba de acuerdo, pero claro, lo dice desde la academia. Yo que tengo compromisos con la realidad, es otra cosa. Entonces, en primer lugar, y voy a trabajar un poco mejor esto, pero en primer lugar, romper con la idea de que la relación entre teoría y práctica tiene necesariamente que ser una relación directa, una relación inmediata. Yo diría, no es ni un casamiento ni un divorcio, sino como se le dice en Brasil, es una amistad colorida. Supongo que acá hay el mismo concepto con otra denominación. En segundo lugar, quiero decir, quiero tratar de desmistificar porque muchas veces acabamos trabajando con modas y quiero un poco desmistificar la cuestión del ontológico. En una época fue lo revolucionario, entonces el trabajo social más conservador se decía revolucionario. Podemos citar a algunos colegas que atravesando el charco del Río de la Plata. En otro momento fue la dialéctica, todo era dialéctico. Si uno quería darse estatus de izquierda y de intelectual, decía no, porque este proceso es dialéctico, pronto. Dijo eso y ya quedó bien y no precisa decir más nada, porque si es dialéctico no puede ser explicado ni comprendido porque es dialéctico. Y cuidado con no darle la misma connotación al ontológico. Ahora lo de izquierda es ser ontológico. La ontología no es otra cosa que el retirar de la realidad los determinantes, el querer entender el sujeto, es eso. Ontología es una rama de la filosofía que busca el conocimiento del ser, no más que eso. Eso me lleva a la siguiente cuestión. Tener una perspectiva de totalidad, ser radical en el análisis de la realidad, ser un marxista ortodoxo en el análisis crítico de la realidad me permite desvendar la realidad, no transformarla. La transformación de la realidad es otro proceso. El conocimiento de la realidad y la transformación no tienen relaciones directas, inmediatas, sino históricas, mediatas y con muchas mediaciones mediantes. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, más, nuestros procesos de intervención en la realidad se agotan en la mayoría enorme de los casos en la realidad local, llamémosle en la realidad micro. Pero nuestro análisis no debe agotarse en la realidad local y micro. Vean, nuestra intervención en la realidad se agota en lo micro, en lo local. Pero el problema es que nuestro conocimiento de la realidad no se debe agotar en los determinantes que surgen explícitamente de ahí, sino en la capacidad de una perspectiva de totalidad, de poder insertar esa realidad en un conocimiento más amplio, que establezca las conexiones entre una realidad macro y micro, etc. ¿Qué pasa con esto? En buscas de ese casamiento entre la teoría y la práctica, algunos van a decir, y ahí viene el divorcio del alumno de este chiste o exalumno de este chiste. Ahí viene el divorcio. Algunos van a decir, si yo no puedo transformar las estructuras, entonces no me interesa conocer las estructuras. Si yo intervengo solo en la realidad y ahí puedo cambiar algunas variables, no me interesa el análisis de la realidad. Y ahí se genera esa ruptura con la teoría, ese divorcio con la teoría. La teoría no me sirve. Lo que aprendí en la academia no me sirve porque esta realidad me demanda otras cosas, urgentes, inmediatas, respuestas urgentes e inmediatas, y por lo tanto yo no puedo perder el tiempo con análisis estructurales, etcétera, etcétera, porque es acá donde trabajo, claro, Los profesores universitarios no tienen ese problema, porque se pueden dedicar a pensar, ¿ah? Yo, que estoy comprometido con la realidad inmediata, y ahí se da el divorcio. Abandono la teoría y me envuelvo en la dinámica inmediata que me exige la realidad para dar respuestas. Pero tenemos el extremo opuesto, el del casamiento forzado. Aquel suegro que apunta a la novia o al novio con el rifle para que consumen el casamiento. ¿La idea de qué? No, lo revolucionario es el conocimiento teórico. Entonces, toda práctica profesional que no responda, que no transforme la realidad según mi conocimiento teórico, es conservadora, es desechable, es desimportante. Vean, es exactamente el mismo vicio positivista, el casamiento inmediato entre teoría y práctica, solo que con dos salidas. En una, yo abandono la teoría, desprecio la teoría porque la realidad es otra y me demanda otras cosas. Pero en otro sentido, el mismo vicio positivista de el tratar de encajar teoría y práctica como una relación inmediata y directa, me lleva a desconsiderar la práctica que no se adecua a mi conocimiento teórico, porque es, no transforma la realidad, no contribuye con el proceso de revolución, de transformación social. Eso voy a atarlo con la primera pregunta. No hay ningún problema ético con trabajar profesionalmente en un proceso que no transforme la realidad. ¿Por qué el trabajador social es la única profesión entonces que tendría que contribuir para la revolución? En primer lugar, que hay un problema teórico. Desde una perspectiva marxista, la transformación de la realidad la hacen las clases sociales a partir del agotamiento del sistema y de una correlación de fuerzas que coloque a un sujeto revolucionario la posibilidad de la superación del orden. No la hacen los profesionales de trabajo social o de cualquiera. No la podemos hacer. Pretender eso significa eliminar la primer determinación, que yo caractericé, puedo estar equivocado, podemos polemizar sobre eso, como ineliminable, que es el carácter de funcionalidad. No podemos eliminar ese carácter, no podemos poner el peso en nuestros hombros de nuestra práctica profesional, promover la transformación, la revolución social. Yo me acuerdo en Chile, conversando una noche entera con dos cazuelas de mariscos de este tamaño, cenamos, después en el medio de la madrugada comimos de vuelta, y en el desayuno, antes de yo tomarme el avión, comimos de nuevo. En todo ese proceso, después del congreso, un alumno me decía, yo le pregunté, bueno, ¿y vos por qué no fuiste al congreso? Ahí me respondió lo siguiente: porque el congreso es un bla 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 que no sirve para transformar la realidad. Y hasta que no me demuestren que un congreso sirva para transformar la realidad, yo no voy. Entonces yo le dije, bueno, entonces no vas en tu vida a un único congreso, porque ningún congreso transforma la realidad. Ningún libro transforma la realidad. Ningún debate transforma la realidad. Si así fuera, el congreso, el libro, el debate tiene el sentido de intercambiar ideas, de polemizar, declarar, de desarrollar una lucha ideológica, pero que no transforma la realidad inmediata ni directamente, sino a partir de muchas mediaciones. Y aún más, yo le decía, estamos en un contexto histórico de una correlación de fuerzas, de una lucha, no solo económica, no solo política, ideológica, de una lucha ideológica en donde la clase trabajadora, la izquierda política, ha sufrido derrotas significativas. La misma izquierda habla de empoderamiento, como si yo pudiera empoderar a los sujetos sin cambiar las estructuras de poder. La misma izquierda habla de las ONGs y el proceso de desarrollo de la democracia a partir de la ONG. La misma izquierda habla de anular el Estado y apoyar la participación en la sociedad civil. Como si la sociedad civil no tuviera contradicción y tensión. Nunca hubo una sociedad civil más participativa que el nazismo en Alemania. La sociedad civil no transforma la realidad, la puede mantener. Depende de la correlación de fuerzas, de los actores, del nivel de conciencia de clase, de qué intereses, etcétera, están puestos en la sociedad civil, en el Estado, en el mercado, etcétera. Vean, hay una lucha ideológica cuando se privatizaron en números de empresas públicas, la sociedad, la clase trabajadora, los sectores subalternos apoyaban la privatización porque el Estado es corrupto, burocrático y por lo tanto las empresas públicas en manos del Estado capitalista no deberían estar. La misma izquierda en buena parte apoyó las privatizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? La revolución la hacen las clases sociales en un contexto históricamente determinado. No podemos poner en una profesión el peso de transformar la realidad, mucho más en una profesión que por funcionalidad ineliminable, independientemente de nuestra voluntad, no podemos ponerle el peso, la responsabilidad de transformar las estructuras. Como decía, esto nos lleva o a renunciar a la teoría porque no se aplica a la realidad, o a renunciar y a rechazar los procesos de intervención profesional porque no son revolucionarios como nos dice la teoría. Ambos se sustentan en un vicio positivista de tratar de encajar directa e inmediatamente teoría y práctica. No hay ningún problema ético en una intervención profesional que garantiza un servicio de calidad como derecho de ciudadanía, con respeto a ese derecho, con calidad a las necesidades de esa población, que no contribuya al proceso revolucionario. No hay ningún problema ético. Al contrario, hay un problema ético que abandonemos esos espacios. Ahí hay un problema ético, que abandonemos los espacios de intervención en donde podemos intervenir tensa y contradictoriamente en procesos de garantía de servicios de calidad, de derecho de ciudadanía, de derechos sociales, etcétera, porque fueron conquistados históricamente por las clases trabajadoras y los sectores subalternos. Pero no hay problema ético porque en mi práctica profesional no contribuye a la revolución. Es más, en esta acción que yo estoy desarrollando acá desde mi lado y la de ustedes, no contribuimos a la revolución. Yo no estoy contribuyendo a la revolución, a no ser con innumerables mediaciones. Y ese es mi objetivo profesional, político e inclusive militante. Pero eso es a partir de diversas mediaciones. Si yo me voy mañana para Brasil y lo que conversamos aquí no tiene ninguna repercusión, no hay ningún paso dado a la revolución. Si lo que conversamos aquí subsidia discusiones, críticas, procesos, etcétera, y que a largo plazo y con muchas mediaciones, y tal vez no en nuestra generación, me estoy poniendo en la misma generación de ustedes y en la de Marcos. Que a mí me mintió la edad diciendo que era menor que yo, y he tenido versiones que han dicho que no, que tiene por lo menos un año más que yo. Entonces, bueno, quiero decirlo públicamente, Marcos tiene 45 años y yo aún 44. No me acuerdo en dónde estaba. Bueno, no hay ningún problema ético en eso. Sobre las experiencias de las prácticas, yo cuando contesto preguntas o cuestiones, me siento más a gusto y por lo tanto contrólenme el tiempo. Porque, sobre las experiencias prácticas preprofesionales. Yo diría, hay experiencias diferentes en Brasil y en Uruguay, con características diferentes. En sí, ninguna sacía completamente las necesidades o condiciones o posibilidades de formación profesional. Yo creo que todas tienen elementos a favor y en contra. Uruguay, cuando yo fui estudiante, no lo es así más. Tenía una práctica muy comunitaria, pero comunitaria en comunidades cercanas. Yo sé que en algunos países, en Guatemala, por ejemplo, al estudiante se le exige una práctica en una comunidad, qué sé yo, a kilómetros de su residencia. Entonces va, se inserta, O sea, el estudiante no puede ser madre, padre, trabajador, trabajadora, no puede tener responsabilidad, pero tiene que abandonar todo para insertarse en una comunidad para desarrollar un proyecto. Además de eso, esas experiencias tienen un carácter desinstitucionalizado y por lo tanto muy distante de las realidades donde se inserta efectivamente el profesional como trabajador. Nosotros nos insertamos en realidades institucionales. Es decir, son las instituciones que nos pagan los salarios y no las poblaciones de las comunidades. Entonces, genera ciertas visiones de libertad, de autonomía, pero no nos permiten aprender determinados procesos que en las instituciones, después como profesionales, nos son exigidos y que es ahí donde nos insertamos profesionalmente. Pero paralelamente, las prácticas preprofesionales, como en el caso de la universidad donde yo trabajo en Brasil, son muy institucionales. Y básicamente, y yo supervisé algunas prácticas en el ámbito de empresa fundamentalmente, el estudiante prácticamente se inserta como un trabajador más. A veces hasta con becas, que es una forma de salario precarizado. Cuando es así, el estudiante se inserta en procesos en donde el trabajador social, supervisor de esa institución, le demanda, todo lo que no quiere hacer se lo demanda al estudiante. Por ejemplo, atender el teléfono en todo su periodo de estancia o de práctica. Y el estudiante muchas veces se queda callado con eso y no dice nada porque me pueden sacar de ahí, ahí tengo una beca. Entonces vean, por un lado o por otro, yo creo que hay déficit en un proceso de formación profesional. Pero en definitiva, creo claramente que la práctica preprofesional, yo no tengo grandes expectativas en ella. Para mí la práctica preprofesional se puede realizar en 2 años, 4 periodos, con una carga horaria diaria o semanal pequeña, en la cual algunos aspectos fundamentales de la vivencia es necesario, pero no con ese peso y esa carga que muchas veces se le da y que muchas veces deja al estudiante más proclive a actuar mucho, o deja, o el propio estudiante quiere y demanda, porque quiere ir a la práctica, quiere hacer, quiere transformar, etc. Y muchas veces poco interesado con el conocimiento teórico, etc. Yo creo que hay algunos aspectos fundamentales que la práctica preprofesional debe contemplar. Cosas que no las da o no las agota la teoría. Por ejemplo, procesos institucionales de definición, determinación, aprobación de un proyecto, articulación de alianzas, de sectores, de visiones o expectativas diferentes, etc. Alguna cosa como coordinación de grupos, en donde, claro, hay subsidios teóricos que deben estar presentes, pero hay también una experiencia práctica que la debe dar para el estudiante tener plenas condiciones para salir. El tema de inclusión y exclusión, y con eso termino por lo menos este bloque para que no me que no me digan, como ya me dijeron ayer, eso es un problema de los costarricenses, como diciendo, cállese la boca. Yo no podría decir mucho más que eso. Yo creo que de repente planteo de forma exagerada esa cuestión, más para generar una sacudida que por otra cosa. No desvalorizo prácticas y acciones que algunos llaman de inclusión social. Es claro que me parece bárbaro que las poblaciones que no tienen acceso tengan acceso a informática, tengan acceso, claro, mucho más a un trabajo o inclusive a servicios sociales, urbanos, etcétera, etcétera. El problema es, primero, se plantea esto como una solución. Y cuando se plantea esto como una solución, ahí yo estoy en desacuerdo. Y en segundo lugar, se plantea esto como sustitución de la cuestión de la explotación. En la intervención profesional, como decía anteriormente, evidentemente que yo no voy a trabajar profesionalmente en la eliminación de la explotación, pero puedo trabajar profesionalmente en algunas cuestiones, digamos, entre comillas, yo no lo llamo así, no me gusta porque ese término contiene, claro que perspectiva ideológica, pero en cuestiones que puedan promover, entre comillas, la integración o la incorporación, digamos, de bienes, servicios, garantías, derechos, etc. Claro que no, como profesional no elimino la explotación, pero trabajo en torno de estos procesos. El problema es en la explicación de la realidad. Y de nuevo volvemos a esa relación directa entre teoría y práctica. Como yo trabajo, intervengo en las realidades locales, y como yo trabajo, intervengo en el ámbito, llamémosle, de las exclusiones sociales y en función de la, llamémosle, inclusión social, yo diría mucho más, del acceso a bienes y servicios, retiro de la explicación de la realidad la categoría de explotación. El problema es ese, al retirar esto, al sustituirlo por la exclusión, al no hablar más de explotación, no entiendo más la realidad como capitalista, la que nosotros vivimos, como fundada a partir de esa contradicción fundante, central, no más importante, fundante. Y al no entender más la realidad como fundada por esa contradicción de explotación entre capital y trabajo, voy a agotar mi explicación de las realidades micro, locales, inmediatas, en meramente la percepción que yo pueda tener de lo que está manifiesto en esas realidades. Ese es el problema central. No que yo intervenga profesionalmente para eliminar la explotación, pero que consiga entender la realidad incorporando el análisis de la contradicción de la explotación entre capital y trabajo. Habría mucho más, pero vamos a dar más espacio